Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a tratar de hacer, como siempre hacemos en este programa, en Fórmula Salud, de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Para hablar justamente de gestión sanitaria, hoy tenemos con nosotros a la doctora Eloína Núñez Masid, licenciada en Medicina y Cirugía y gerente del Área Sanitaria de Santiago de Compostela, Ebarbanza. Muy buenos días, doctora.
Buenos días.
Bueno, a ver, cuando hablamos de la gestión sanitaria, uno piensa, bueno, pero eso no tiene por qué ser necesariamente un perfil sanitario, quien se ocupe de la gestión, un médico en este caso, como es el suyo. O sí, ¿qué ventajas y qué inconvenientes puede tener el hecho de que quien gestione la sanidad sea un sanitario, un profesional sanitario o no?
Pues, a ver, lo importante a la hora de gestionar cualquier actividad es conocer de lo que se habla, tener el conocimiento y por lo tanto, siempre será mucho más fácil el hacer la gestión. Entonces, bueno, pues el ser un profesional de la sanidad siempre ayuda. De todas maneras, no es incompatible que un gerente pueda ser que tenga otra especialidad, otra carrera. A nivel ya de los equipos directivos, directores médicos, directores de enfermería, hombre, pues evidentemente ahí sí que se exige el ser médico y enfermero.
Hay una cuestión que quizás los ciudadanos no valoramos suficientemente, y es que cuando tenemos un problema de salud estamos acostumbrados, vamos al centro de salud o vamos al hospital. Y pensamos en que quien nos atiende siempre va a ser un médico, una enfermera, un técnico sanitario, en fin. Pero no pensamos en lo que supone mantener vivo una institución, en este caso un hospital, por ejemplo, que tiene que estar funcionando a pleno rendimiento 24 horas al día, 365 días al año.
Efectivamente, la institución sanitaria, sea un hospital, sea un centro de salud, pues son empresas. O sea, la organización sanitaria es una empresa, pero yo siempre digo que cualquier empresa, ¿no?, que produce, pues se dedica, cuanto más produzca, cuanto más clientes tenga, pues mejor le va a ir. En la empresa sanitaria lo ideal, ¿no?, es que tengamos, cuantos menos clientes tengamos, pues mucho mejor para la población e incluso para la empresa, porque evidentemente la financiación del sistema sanitario y todo lo que compramos y todo lo que los pacientes necesitan, pues hay que pagarlo. Y lo pagamos, evidentemente, son los propios ciudadanos los que lo pagan, porque la sanidad es a través de los impuestos que pagamos. Entonces sí que tenemos una gran responsabilidad, que es igual que en casa, ¿no? Gestionamos, igual que decidimos lo que compramos, lo que no compramos y en qué invertimos, pues en sanidad tenemos que pensar en lo mismo.
Claro, y además cuando hablamos de sanidad hablamos de necesidades prácticamente infinitas, porque siempre surgen nuevas necesidades, nuevas alternativas terapéuticas que hay que costear y hay que valorar si las incluimos o no en la cartera de servicios de ese hospital o del sistema sanitario. Y claro, los ciudadanos no somos conscientes de eso y que eso vale un dinero y hay que pagarlo, como decía, ¿no?
Sí, bueno, cada vez los ciudadanos y los pacientes pues tienen que opinar más sobre su enfermedad, sobre cuando tiene que tomar decisiones con respecto a determinadas, ¿no?, alternativas, a cuando ya está diagnosticado, qué alternativa terapéutica elige. Yo creo que tenemos que cada vez, y así lo estamos haciendo, que el ciudadano, el paciente en este caso, participe en su decisión a la hora de esos tratamientos. La verdad que sí, que el conocimiento está en la salud, pero sí que toda la tecnología, cada vez tenemos más tecnología, ¿no? Hace unos años, pues para operarte unas cataratas estabas 3-4 días ingresado en un hospital. Hoy vienes a la mañana y a mediodía ya te vas para casa. La tecnología nos ha ayudado mucho, pero evidentemente el conocimiento es la profesión a nivel de ciencias de la salud que exige tener ese conocimiento para poder aplicarlo.
Claro, pero doctora, ¿los ciudadanos estamos suficientemente formados cuando somos pacientes para tomar decisiones en el ámbito de la salud?
Ahí es donde tenemos un pequeño déficit, ¿no? Lo importante es la formación, pero y también la información. Cada vez el paciente está más informado. Nosotros lo que debemos es explicarle a los pacientes las distintas alternativas, porque muchas veces hay diferentes alternativas y es el propio paciente el que tiene que decidir. Y nuestra obligación también es darle esa formación y esa información para que ellos también formen parte de esa decisión. Eso cada vez lo hacemos más, cada vez el paciente es más partícipe y cada vez el paciente también está más informado, ya bien informado, ya sabe. Y yo creo que es muy importante. Hasta hace unos años no lo teníamos en cuenta y yo creo que hoy es imprescindible. Y cada vez los clínicos, los profesionales que trabajan en la sanidad, lo llevan ya en su ADN, es decir, el informarle y sobre todo en determinadas, ¿no?, tratamientos en donde hay una variabilidad, ¿no?, a la hora de resultados.
Desde luego es algo muy interesante y que cada vez se está poniendo más en práctica el hecho de que los ciudadanos, los pacientes o sus asociaciones puedan participar directamente en la toma de decisiones. Y al mismo tiempo que nos comentaba la doctora esa necesidad de formar a los pacientes, ¿hasta qué punto los sanitarios, los médicos especialmente, tienen en cuenta que a lo mejor necesitan determinados conceptos básicos de gestión sanitaria para la organización de sus servicios, para tener en cuenta que no todo se puede conseguir y no es hacer una carta a los Reyes Magos, ¿no? Y que eso cuesta dinero y a lo mejor hay que seleccionar o priorizar. Y no siempre, no sé si tienen bien los facultativos ese concepto, en fin, lo tienen arraigado o no.
Bueno, yo creo que cada vez más, ¿no? En los grandes hospitales, ¿no?, que están los equipos directivos, nosotros, el equipo directivo son todos los jefes de servicio del hospital, los supervisores de enfermería, es decir, todos los mandos intermedios, los encargados de celadores, es decir, tenemos que trabajar de una manera multidisciplinar y sobre todo que son, infraestructuras con muchísimas personas trabajando y tenemos que hacer una, para llegar la información tiene que ir escaladamente. Y yo cada vez veo que mucho más están implicados en temas de gestión, en saber, saben lo que gastan, saben lo que hay, y ahí es donde ellos tienen que implicarse, sobre todo, pues sin duda, en darle lo mejor a ese paciente en función pues de las características de los pacientes, evidentemente.
Claro, y en esos equipos directivos, cuando hablamos de gestionar la sanidad, que es una tarea particularmente difícil y comprometida, desde su punto de vista, ¿cuál es el principio, digamos, en fin, princes, el primero que hay que tener como gestor sanitario para que la organización funcione?
Yo creo que el principal es la coherencia. Un gestor sanitario tiene que ser coherente. Si no eres coherente, no vas a conseguir que la organización te siga. El gerente tiene que ser líder, y para ser líder y para que la organización te siga, yo me quedaría con la palabra, si tengo que decir una, pues la coherencia a la hora de la gestión que realizas.
Claro, porque no sé si hay o llegan, cuando uno tiene que tomar decisiones, si tenemos unos recursos económicos limitados para atender necesidades, como antes comentábamos, prácticamente ilimitadas. ¿Cómo se toma la decisión de priorizar, de decir, bueno, pues qué priorizo por encima de otras cuestiones? Porque eso supone que habrá beneficiados y perjudicados.
Bueno, más que, yo no diría beneficiados y perjudicados. En sanidad, y dado que la sanidad española, ¿no?, la subvencionamos a través de los impuestos, pues realmente damos lo mejor para los pacientes. Es decir, no es una empresa privada que va a una cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, el tener perjudicados, los perjudicados no existen. Lo importante es que a los pacientes le demos lo mejor. Si lo mejor es lo que cuesta más, pues dárselo, pero no desperdiciar un recurso y en pacientes que no lo necesitan y que se le puede dar una medida alternativa, pues a lo mejor más coste eficiente, ¿no? En la gestión, evidentemente, otra palabra que no nos podemos olvidar es la eficiencia, ¿no? Una cosa es pues determinadas técnicas, determinados tratamientos, pues los ensayos clínicos, etcétera, etcétera, que se hacen en condiciones ideales, y otra cosa es adaptarlo a cada paciente, porque cada paciente es un mundo. De ahí a lo que vamos a llegar, que es a la medicina personalizada, porque no todos los tratamientos ni todo lo que se hace a los pacientes son iguales. Cada paciente es un mundo y ahí es el reto que tenemos. El reto que tenemos en el sistema sanitario es esa medicina personalizada adecuada a los pacientes. Cada vez tenemos técnicas más innovadoras y esas son las que tenemos que aplicar.
Claro, lo que pasa es que eso dicho así queda muy bonito, es perfecto y todos seguro que apostaríamos por ello. Pero eso supone que estamos hablando de una medicina que sería insostenible si personalizamos para cada uno en función de sus necesidades.
Yo creo que si personalizamos a cada uno en función de sus necesidades y dejamos de hacer lo que no le aporta nada al paciente, yo creo que estaríamos en el mismo equilibrio financiero que tenemos en este momento. Porque sí que reconozco que tenemos muchas ineficiencias en el sistema sanitario que tenemos. Y esas ineficiencias son las que tenemos que luchar para que no ocurran.
Claro, lo que pasa es que claro, desde fuera se ve, bueno, eso es un objetivo que está muy bien, pero ¿tantas ineficiencias tenemos en nuestro sistema sanitario?
Mira, con el COVID, estos 2 años que tuvimos de COVID, nos dimos cuenta, y yo creo que nos dimos cuenta todos, ¿no? Que evidentemente había otra manera de hacer las cosas. La organización sanitaria podía ser de otra manera, podíamos adaptarnos pues, a muchas cosas que teníamos, como eran toda la tecnología de la información. Ahí aparecieron lo que es la telemedicina, todas las consultas, ¿no? Que le llamamos y le metemos la E, ¿no? La e-consulta, la interconsulta. Es decir, que había muchas cosas que a los pacientes los mandamos venir a los centros de salud, al hospital, y que el paciente hoy cada vez tiene, ¿no? Hoy todo el mundo tiene un móvil, tiene una tecnología y que podemos aprovechar toda esa tecnología como ha pasado con el COVID. El COVID, muchísimos pacientes no estaban ingresados, estaban en sus casas y a través de la tecnología se le llevaba a cabo, dirigido a distancia por profesionales médicos y enfermeras, y se le veía los parámetros, estaba totalmente telemonitorizado, de tal manera que ese paciente, si se ponía mal, ya venía directamente al hospital. Si mientras estuviera bien, no tenía por qué estar ingresado. Hoy tenemos que hacer todas esas alternativas a la hospitalización convencional, sobre todo en aquellos pacientes que evidentemente pues pueden estar en su casa y están acompañados, es decir, con unas determinadas características. Tenemos que luchar, sin duda. Tenemos una población cada vez más envejecida en España, una tasa de natalidad cada vez más baja y todas estas, a medida que vamos a cumplir más años, vamos a tener más, ¿no? Más propensión a tener más
Claro.
enfermedades, con lo cual la financiación del sistema es imparable. Tenemos que darnos cuenta que eso. Tenemos que invertir más.
Desde luego, tenemos que invertir más en sanidad, tenemos que invertir más en investigación en general, en ciencia, que también es importante y lo hemos visto durante la pandemia. Bueno, pues a ver, hablando de justamente de eso, de la gestión, doctora, claro, estamos hablando, usted lo decía hace un instante, la importancia de los equipos multidisciplinares, que se ha visto quizás, en fin, más observada por las necesidades que ha planteado la pandemia, con una infección desconocida inicialmente y que ha ido tocando distintas especialidades, y eso hacía que fuera necesario pues equipos multidisciplinares para atender estas patologías. Y eso pasa prácticamente con todo en sanidad a día de hoy.
Pues deberíamos llevar a cabo, es decir, no es la enfermedad tiene que seguirse a través del paciente y el paciente, determinadas enfermedades son multidisciplinares que precisan diferentes especialidades que la tratan. Lo importante también y que tenemos que trabajar y estamos en ello es que ese paciente no venga, si son 5 especialidades, no venga 5 veces para que cada vez lo vea un especialista, sino que tiene que venir una vez y esa vez que viene lo vean las 5 personas que tiene que verlo. En eso estamos trabajando y realmente pues la atención no solo médico de enfermería, sino a través pues evidentemente de otras especialidades que no que son sanitarias, pero que evidentemente, como es la psicología, como muchas veces pacientes que precisan de un logopeda, precisan el fisio en las UCIs nos lo enseñó la pandemia, ¿no? El fisio que va a la UCI a hacer fisioterapia en los pacientes que están en la UCI. Es decir, cada vez los profesionales tienen que ir más hacia los pacientes y hacia el proceso de la enfermedad. Es decir, que sea el proceso de la enfermedad el que guíe a las distintas especialidades médicas para hacerle, pues bueno, llegar a un resultado incluso pues más conjunto entre los diferentes profesionales.
Pues la verdad es que nos quedamos con esos mensajes que usted nos aporta y de la importancia que tienen la existencia en los centros sanitarios de equipos multidisciplinares para tratar de dar la mejor asistencia sanitaria, teniendo en cuenta pues las necesidades de cada uno de los pacientes, la mejor asistencia sanitaria y además personalizada, que es el futuro, es el presente ya, pero seguro lo será el futuro de la medicina. Tenemos que seguir hablando de muchos otros aspectos que tienen que ver con la gestión. Doctora, ¿le parece que nos veamos mañana domingo?
Perfecto, yo
Sí.
encantada y gracias. Yo aquí estaré de nuevo.
Pues nada, seguiremos contando con su concurso que va a ser desde luego inestimable por lo que nos va a aportar.